Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oh, Senhora minha, oh, Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. Em prova de meu filial afeto, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo o meu ser. Já que sou toda Tuya, oh, Madre bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão Tuya. Amém. Muito buenas tardes. Están con Padre Escobita, variando conciencias. Mi nombre es Escobita, porque mi apellido en inglés es Broome. Yo tengo el nombre de mi abuelo, y tengo el nombre de mi papá. Por eso mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba, y yo soy Escobita. Voy a terminar el tema que tocamos la semana pasada y luego entrar en el tema que nos acerca en prácticamente 6 días, el tiempo santo de la cuaresma. La semana pasada estaba exhortando ustedes a mí de tener grande fe, devoción y amor por Jesús, para Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Amor del altar, es decir, Jesús Pan de Vida. Si puede leer en el Antiguo Testamento 1 Reyes 19, Elías está escapando del rey Ahab y la reina Jezebel. Ella quiere matarlo porque Elías había matado los profetas falsos. Elías está caminando lejos de la reina porque ella hizo un juramento de matarlo antes del caer del sol. Elías caminando un día se cansó, cayó en la desolación. Y estaba en un sueño muy profundo. Y su ángel lo despierta y dice, levántate, tú tienes que caminar. Y se lo da un pedazo de pan. Y Elías se lo come. Después, con la fuerza de este pan, él podía caminar. 40 días y 40 noches, que es simbólico del tiempo de la cuaresma. Y él llegó a la montaña santa, donde encontró a Dios, no en el terremoto, ni en los truenos, ni en el ruido fuerte, encontró a Dios en la brisa suave. Hermanos, mi punto fue esto. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Debemos alimentar nuestra alma con el pan de la palabra. Jesús dijo que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos alimentarnos más aún con el pan de vida, que es la Santa Comunión. Hablé del fenómeno tan común entre los jóvenes, especialmente las muchachas adolescentes, que se llama anorexia. Anorexia es una enfermedad psicológica en la cual la muchacha está convencida que ella es gorda y ella es más flaca que un palo, pero está convencida que es gorda. Por lo tanto, come menos y menos y vomita a veces lo que come. Y su estómago se disminuye en capacidad, luego se debilita, pierde sus energías, pierde sus fuerzas, y, fin de cuenta, la muchacha podría morir. Uno de los casos más famosos fue cuando yo tuve 14, 15 años, había una cantante que se llamaba Karen Carpenter. Ella cantaba con su hermano. Y tenía una voz muy bonita. Pero se le llegó la enfermedad de la anorexia. Y terminó muriéndose de la anorexia. Mi pregunta es, ¿cuántos católicos hoy día sufren de anorexia? Qué fácil es poner énfasis, poner hincapié en lo material, en lo físico, en lo temporal, en lo pasajero, en el transitorio, en lo que podemos ver, saborear, gustar, palpar, tocar. Dar más importancia a la vida material y luego dar poca importancia a lo eterno. ¿Cuántas mamás saben cocinar? Imagina todos. ¿Cuántas mamás van a dejar de alimentar a sus hijos esta noche? Y su esposo que llegó, hambre del tabaco. No puede imaginar la mamá que dice, muy bien, Padre Escobita, esta noche no voy a cocinar, no voy a preparar la comida para mi esposo y mis hijos. Imagino el enojo enorme que va a tener sus parientes, sus hijos, su esposo. Imagino un enojo terrible. Pero ¿cuántas mamás y papás al final del día podrían decir, esta noche no voy a rezar rosario porque estamos cansados, o hay un programa de televisión, o hay que terminar la tarea, o por X motivo de dejar de rezar el Santo Rosario? Y mi punto es esto. Preparándonos para la cuaresma. Lamentablemente damos mucho más importancia al cuerpo que damos a nuestra alma. ¿Cuántas personas pueden pasar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, sin asistir a la Santa Misa y sin comulgar? Están muriéndose a la anorexia espiritual. Muchas veces voy a misa, más bien celebro la misa el día domingo. Y hay una misa en nuestra parroquia que tiene más que 1,000 personas. ¿Cuántas de esas personas van a comer ese día? Todos. Pero ¿cuántas de esas 1,000 personas van a comulgar? Tal vez va a llegar a 500 o menos. La mitad del pueblo. Y una de las razones principales es, hay que decir la verdad, falta fe en la presencia real de Jesús. Hermanos, hay que creer. Hay que decir, Señor, aumente mi fe. Cuando el sacerdote, quien es el representante de Jesucristo en la tierra, cuando él está celebrando la misa, cuando él toma pan, y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Cuando él toma esta copa de vino, y dice, tomad y bebed, Este es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, en este momento, ustedes van a ver el gran milagro. Jesús, el Hijo del Padre, desciende a la tierra en las manos del sacerdote. Pero el milagro es incompleto hasta que este pan de vida que está en manos del sacerdote dice a ti, a tu esposo, a tu hijo adolescente, hasta que él diga el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. En este momento, el gran milagro termina en el más profundo de tu corazón. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Badiendo Conciencias, y esta tarde estamos ya entrando en el tema del tiempo litúrgico que celebramos en nada más que 6 días. Es el tiempo litúrgico de la cuaresma. Es siempre bueno conocer cómo Jesús se comunica sus gracias a nosotros. Y es mediante la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico. Hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero yo no creo en la iglesia. Está mal esto. Está mal esto. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, ¿dónde está Jesús? Jesús está presente en su iglesia que se llama el cuerpo místico. Y su cuerpo místico comunica sus gracias en manera especial mediante los sacramentos. Y la iglesia tiene un ciclo que se llama un ciclo litúrgico que se repite cada año. Me gustaría con ustedes darles un pequeño resumen del ciclo litúrgico y llegar ya a miércoles de cenizas para entender el significado de miércoles de cenizas y el resto de la cuaresma. Bien. El año litúrgico empieza normalmente, mejor dicho, siempre, en el tiempo de Adviento. Adviento son 4 domingos y termina en la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. El tiempo navideño, la iglesia está celebrando la vida de Jesús, en manera especial en los sacramentos. La Navidad empezamos con la misa de la Navidad. Hay 3 misas. Medianoche, la aurora y la misa del día. Luego, la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María, San José. El 1 de enero es cuando celebramos la fiesta o solemnidad de María, Madre de Dios. Luego, en el tiempo navideño, también celebramos la Epifanía, o la fiesta de los reyes que trajeron sus regalos, oro, incienso y mirra a Jesús. Oro, porque Jesús es rey. Incienso, porque Jesús es Dios. Mira, porque Jesús era un hombre y sufrió por nosotros. El tiempo navideño dura hasta el domingo del bautismo de Jesús. Y al terminar el bautismo de Jesús en el río Jordán, a los 30 años, bautizado por su primo San Juan Bautista, ya entramos en lo que se llama el tiempo ordinario. El tiempo ordinario corto. Hay dos tiempos ordinarios, el tiempo corto y el tiempo más largo. En el tiempo ordinario, la iglesia en las lecturas está reviviendo la vida de Jesús, en manera especial, la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús, podemos dividir sus actividades básicamente en tres. Primera actividad fue Jesús. Fue el maestro más grande en el universo. Debemos estar contentos que Jesús es el maestro y nosotros somos los discípulos o alumnos sentados al pie del gran maestro. Jesús era el más grande maestro en el mundo. Jesús es el más grande maestro en el mundo. Jesús será para siempre el más grande maestro en el mundo. Por eso, escuchamos la predicación de Jesús. Otra actividad de Jesús fue que Jesús hacía muchos milagros. Milagros sobre la naturaleza, como calmar la tempestad, cambiar panes, multiplicar los panes y peces, cambiar vino en, mejor dicho, agua en vino. Jesús caminaba sobre las aguas. Fueron milagros sobre la naturaleza. Pero también Jesús hacía milagros de sanación sobre el cuerpo humano, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos. Y el Evangelio pro domingo que viene va a ser que Jesús toca y sana inmediatamente al leproso. Y luego, el último actividad de Jesús en su vida pública fue que Jesús hacía exorcismos. Es cierto, hermanos, que el diablo existe. El diablo es, como dice Santo Ignacio, el enemigo de la naturaleza humana. San Pedro dice que el diablo es como un león rugiente buscando quien puede devorar. San Agustín dice que el diablo es como un perro rabioso encadenado buscando atacar y devorar. Santo Tomás Aquino dice que el diablo es el tentador. Jesús también define el trabajo del diablo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Jesús describe el diablo como un mentiroso y un asesino. Se ve en el jardín cuando la serpiente está hablando con Eva. ¿Qué está haciendo? Está echando mentiras a Eva para engañarla. Tanto que ella cayó en la trampa del enemigo. Hizo lo que llamamos el pecado original. Cada persona aquí debería entender que el enemigo, el diablo existe. Y vamos a seguir platicando sobre la realidad de la cuaresma. Y el primer domingo de la cuaresma es justo esto. Vemos a Jesús quien encuentra el diablo en el desierto después de 40 días y 40 noches de ayuno. Pues hermanos, este sería lo que se llama el tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario corto va a terminar en 6 días. ¿Cuándo? Entramos en el tiempo muy sagrado de la cuaresma. Y al final de la cuaresma, y al final del tiempo de la Pascua, ya entramos en lo que se llama el tiempo ordinario largo, que dura hasta la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que normalmente está al final de noviembre, y al terminar el tiempo ordinario, la fiesta de Cristo, Rey, otra vez entramos en el tiempo de Adviento, que es el comienzo del año nuevo, el año litúrgico. Lo que vamos a hacer después de la pausa, vamos a hablar sobre la cuaresma. Vamos a explicar qué significa miércoles de cenizas. Vamos a platicar sobre cómo podemos realmente, hermanos, vivir una cuaresma santa, una cuaresma muy agradable a Dios. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencia, sí. Ya vamos a tratar de explicar el significado de la cuaresma para que podamos vivir una cuaresma muy santa, muy fructífera para lograr una Pascua santa. Sin olvidar, hermanos, que el fruto, el éxito, la alegría que vamos a experimentar de la Pascua depende de cómo nosotros vamos a vivir la cuaresma. ¿Por qué no ser un propósito ya ahorita de tratar de vivir la cuaresma más intensa, más santa, más entregada en la historia de mi vida? Tal vez podría ser la última cuaresma de mi vida, solamente Dios sabe. Muy bien. Entramos en la cuaresma, el miércoles que viene, es el miércoles de cenizas. Ustedes van a ver varios cambios en la Santa Misa. Yendo a misa este domingo, el sacerdote va a salir en color verde, porque estamos todavía en tiempo ordinario. Empezando con miércoles de cenizas, el padre va a salir en un color distinto, color morado, que él lleva en tiempo de Adviento y tiempo de Cuaresma. Color de violeta morado es un color litúrgico que significa conversión, cambio. Debemos mirar a nosotros mismos y ver en el espejo de nuestra alma cuáles son algunas actitudes que nosotros debemos cambiar. Conversión es uno de los temas esenciales de la cuaresma. La primera prédica de Jesús en su vida pública encontramos en San Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde Jesús dice, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. La predica de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, fue la conversión del pecado. La predica del primer papa, San Pedro, el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, fue otra vez el llamamiento a la conversión. En griego, la palabra conversión es metanoia. Metanoia significa cambiar de actitud, cambiar de vida. Ustedes van a notar también, en miércoles de cenizas por 40 días, no se canta más el Aleluya. Y además, en la misa dominical, se suprime el Gloria. También en forma litúrgica, las flores que ustedes ven sobre los altares o alrededor de los altares se las van a quitar hasta la Pascua, la resurrección de Jesús. La flor significa la resurrección de la naturaleza y la resurrección de Jesucristo también. Muy bien, el miércoles de cenizas es un día también de ayuno. ¿Qué significa ayuno? Que abstinencia también está presente en miércoles de cenizas, donde nosotros no podemos, si somos adultos, no podemos comer carne. Y eso significa no comer carne blanco como carne de pollo. Esa es obligación universal para los adultos. Pero también el ayuno significa comer menos. La manera que la iglesia lo explica durante muchos años es uno puede comer un poco por la mañana y un poco por la noche. Y a mediodía, la comida a mediodía no va a exceder las dos pequeñas comidas. Eso sería lo mínimo. Una vez un pastor dijo, si uno quiere vivir el ayuno bien, tiene que ir a la cama con su estómago gruñendo. El estómago quiere comer y tiene que decir, cállate pancita. No vas a comer esta noche. Es decir, sentir un poco de dolor en el estómago por haber ayunado y el transcurso de miércoles de cenizas. Hay otro día en la cuaresma, que es en la Semana Santa, donde también debemos aplicarnos al ayuno, y por supuesto es el Viernes Santo. Los otros viernes en la cuaresma son días de abstinencia en la cual, si somos adultos, no podemos comer carne, haciendo ese sacrificio para lograr una conversión de nuestra vida. La cuaresma es tiempo para elevar más el espíritu, de purificar nuestros corazones, dar menos importancia al cuerpo, dar más importancia a nuestra alma, pensar más en la vida espiritual y menos en la vida material. Pensar más en la vida eterna que nos espera y menos en la vida temporal. En una palabra, ir despojándonos, desprendiéndonos de las cosas en el mundo que están impidiéndonos de lograr una relación más íntima, más fuerte, una amistad más fuerte con nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, el miércoles de cenizas es un día donde nosotros podemos ir a la iglesia y recibir las cenizas. ¿De dónde vienen las cenizas? Es interesante. las cenizas vienen de las palmas que recibimos Domingo de Ramos quemadas. Si cambias, si quemas esas palmas, transformándolas en ceniza. Y después se aplica las cenizas en la frente. Interesante como la iglesia no quiere que vayamos a desperdiciar nada. Pero ¿cuál es el significado del gesto de imponer las cenizas en la frente de la persona? Muy bien, yo pienso que las palabras que dice el sacerdote al imponer las cenizas más bien explica el significado de las cenizas. Porque si nosotros no entendemos el significado espiritual de las cenizas, es muy fácil caer en superstición. Siempre predico esto. La fe no educada, la fe no catequizada, se degenera en supersticiones. Como católicos, no queremos caer en supersticiones que son tan comunes hoy día, sino queremos ser católicos educados, católicos inteligentes, católicos capaces de explicar su fe a los demás. Muy bien. El padre podría decir una de dos frases. Y las dos vienen de la Biblia. La primera frase viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Lo que acabamos de decir fue la primera prédica pública de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue? Jesús dijo, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Cenizas significa que yo reconozco que yo soy un pecador. Y yo necesito en mi vida cambiar. Yo necesito que despojarme, desprenderme del enemigo principal de mi vida. El enemigo principal de mi vida es la realidad del pecado. Un ayuno muy bueno por la cuaresma sería tratar de ayunar de la realidad del pecado, de rechazar el pecado de mi vida. Es un muy buen ayuno por la cuaresma. Muy buenas tardes. Si están con Padre Escobita Variando Conciencia, si estamos introduciéndonos al tiempo santo de la cuaresma. Estuvimos explicando las cenizas y el significado. Una frase que el padre podría decir es conviértete, cree en el Evangelio. Es el llamamiento a la conversión en manera especial dejando el pecado para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Otra frase que el padre podría decir al imponer las cenizas vienen del libro de Génesis, capítulo 3. Es inmediatamente después del pecado original de Adán y Eva, Dios impone castigos sobre la mujer de dar a luz hijos con dolor, el hombre que tenía que trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente, y la serpiente arrastrarse por el suelo comer polvo. Luego Dios dijo, luego acuérdate que tú eres polvo y volverás al polvo. Eso es lo que el sacerdote podría decir cuando recibe las cenizas. Y el significado es que un día, hermanos, vamos a morir. Debemos entender, no somos inmortales, somos mortales. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento de la muerte. Pero debemos estar preparados. Uno de los temas fundamentales de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es la vigilancia. Debemos estar preparados porque vendrá como el ladrón de la noche. No sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Me gustaría contarles un cuento muy interesante sobre la imposición de las cenizas. Y es lo siguiente. Una vez un padre tenía una iglesia muy grande con muchas feligreses. Y el padre estaba completamente solo el día de las cenizas. Y él tenía un sacristán al lado que no era muy inteligente y tenía muy poca memoria. Pero en la desesperación, el padre dijo al sacristán, por favor, que me ayude. Yo tengo que dar cenizas a miles de personas. Y el sacristán resistente dijo, muy bien, ¿qué hago? Padre dijo, tiene que ponerse en frente de la fila y poner las cenizas en la frente y decir, tú eres polvo y volverás al polvo. Sacristán dijo, muy bien, voy a tratar. Sacristán se puso en frente de una fila de 100 personas, se puso muy nervioso y dijo, tú eres... Se olvidó. Voltea al padre y dice, padre, ¿qué digo? Tú eres polvo y volverás al polvo. Gracias. Se puso en frente de la gente, ya tenía 200 personas. Y digo, tú eres... Otra vez se olvidó. Vuelve al padre y dice, padre, me olvidé. ¿Qué tengo que decir? Y el padre desesperado dijo, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. Muy bien, gracias, padre. Y se puso en frente en el fila de 500 personas y dijo, tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Y lo dijo otros 5,000 veces. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Imagina que ustedes están riéndose de escuchar este cuento. Y es cierto, es una broma, es un chiste. Pero yo pienso que hay una realidad más profunda atrás de este cuentito. Y es lo siguiente. En nuestras parroquias, el miércoles de cenizas, ¿cuántas personas van a venir el día de las cenizas para recibir las cenizas en la frente? Muy bien. Yo imagino en muchas parroquias van a venir miles de personas. Podemos pensar en algunas parroquias, tal vez en nuestra parroquia van a venir entre 8 o 10 mil personas. Okay. Si van 10 mil personas para recibir las cenizas, aquí es la pregunta. ¿Cuántas de esas personas que reciben esta mancha negra en la frente, las cenizas, cuántos de ellos van a asistir a la Santa Misa el día domingo, participar plenamente, conscientemente y activamente, y van a recibir en la Santa Misa el don más sublime, que es la Santa Comunión, que es realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús? Yo pienso, hermanos, Si hay 5,000 personas que reciben las cenizas, tal vez solamente 1,000 de ellos van a asistir a la Santa Misa, van a participar en la Santa Misa y van a recibir el don más sublime en la Santa Misa, que es la Santa Comunión. En cierto sentido, podemos decir que todas las personas que reciben las cenizas y no vienen a recibir la Santa Comunión, hay algo muy incompleto en su vida espiritual. Porque las cenizas son, es un sacramental. ¿Cuáles son sacramentales, hermanos? Cenizas, velas, agua bendita, incienso, crucecitas, crucifijo, rosarios, medallas, bendiciones, un exorcismo. Esos son sacramentales que están creados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica podría crear más sacramentales. Un sacramental es importante, pero un sacramento es 1,000 veces, 1,000,000 de veces, mucho más importante, fuerte, que sacramentales. Mi punto es, claro, recibir las cenizas como señal de tu conversión, pero sin olvidar que la misa, la participación en la misa, la recepción de la Santa Comunión es 1,000 veces más importante que las cenizas. Las cenizas no va a salvar a nadie. Algunos piensan que las cenizas es como un pasaporte para pasar la frontera y llegar a San Pedro. Aquí estoy, San Pedro, con las cenizas. No es así, hermano. El pasaporte para llegar al cielo no es para recibir las cenizas. Si queremos llegar al cielo, debemos amar a Jesús, obedecer a Jesús, obedecer a la Santa Madre Iglesia. Y Jesús había dado un orden que podemos leer en San Juan capítulo 6. Cuando Jesús da el discurso sobre el pan de vida, Jesús nos da un orden. No es facultativa, no es opcional, es obligatorio. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná y murieron. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Precios hermanos, si ustedes quieren ser un propósito muy noble, muy santo, para lograr la conversión en la cuaresma, ¿por qué no confesarse y trata de recibir la Santa Comunión con mucha fe, con mucha devoción y con mucho amor? Amén.